En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay muy buena síntesis sobre el sacramento del orden en las fuentes bibliográficas que ustedes tienen a mano. Realmente hay que destacar y ponderar lo que ofrecen los documentos conciliares, especialmente Presbyterorum Ordinis y Optatam Totius. Igualmente, el Catecismo de la Iglesia Católica o algunas obras, como las ya citadas de Juan Pablo II, Don y Misterio, nos ayudan a asomarnos a lo que es este sacramento del orden. Por eso lo que yo voy a ofrecer ahora es un tema cercano, pero esta no es una síntesis. Podríamos decir que es un tema que sirve de cimiento y se inscribe más en lo que podríamos llamar teología fundamental, que es propiamente la especialización que yo tengo desde el punto de vista académico. En eso fue mi doctorado. Vamos a darle un título bien sugestivo a esta sesión: Liderazgo y Poder en la Iglesia. Es un título que quiere ser una provocación. Liderazgo y poder. Porque muchas veces el tema del sacramento del orden se inscribe bajo este título, el título del poder. De distintas maneras, casi siempre en un ambiente, llamémoslo así, polémico. Si examinamos cuáles son las principales discusiones en torno al sacramento del orden, tarde o temprano encontramos esta palabra, la palabra poder. Por ejemplo, cuando se discute, en el caso de la Iglesia Católica, se discute sobre ordenación de mujeres, tarde o temprano se ve como una especie de exclusión. ¿Por qué se excluye a las mujeres? ¿Por qué este tiene que ser una especie de privilegio únicamente para los hombres? Igualmente, en algunas corrientes de la teología de la liberación, se plantea rápidamente un esquema que es la base y el poder, o también la periferia y el centro. Entonces, esta es una discusión que a mí me parece que es sano tenerla abiertamente, no dejar que el tema simplemente siga su propio curso, sino creo que vale la pena plantearlo abiertamente. ¿Por qué se presenta concretamente dentro de la Iglesia Católica, que es el curso que estamos ofreciendo aquí, ¿por qué dentro de la Iglesia Católica el sacramento del orden tiene la estructura que tiene? Hay un nombre para esa estructura, eso se llama jerarquía. La palabra jerarquía viene de dos palabras griegas, hierón, que significa lo sagrado, y arjé, que significa principio o que significa poder. Entonces, jerarquía es algo así como el poder de lo sagrado. Yo recuerdo que en mis años de formación realmente había mucho malestar y casi diría una especie de alergia con respecto a todo lo que fuera jerárquico. Lo que fuera jerárquico o lo que hiciera alusión a la jerarquía. De manera que las características, los rasgos, los vestidos, por ejemplo, vestidos clericales, eran vistos automáticamente como un intento de asociarse a la jerarquía. En mi época, y todavía queda algo de eso en algunos sectores, el uso del hábito, el uso del clergyman, ya es visto por muchos como un acto sospechoso. Es decir, este que se viste distinto está esperando que lo tratemos distinto o está esperando ganar un cierto nivel. Está subiéndose uno o dos escalones por encima del pueblo sencillo, del pueblo llano. Esto es tan fuerte que para muchas comunidades religiosas que tomaron opciones muy profundas y en muchos casos muy coherentes en la línea de la teología de la liberación, era prácticamente un requisito hacer desaparecer todo símbolo sagrado. O solo se admiten los símbolos sagrados si son los símbolos que emanan del pueblo mismo. Entonces es la época en la que aparecen las estolas que son hechas por indígenas, las casullas multicolores que recogen las tradiciones de tribus africanas. los templos en los cuales las imágenes se supone que son las propias del gusto artístico o de las tradiciones culturales de los distintos pueblos. Podemos decir que casi había que pedir disculpas, había que sentirse avergonzado si uno tenía un cargo de jerarquía. Hay obispos muy conocidos por esta clase de actitudes. Elder Câmara y Pedro Casaldáliga, dos famosos obispos en Brasil, eran conocidos por esas actividades, pero también por esos gestos. Uno de esos dos, me disculpan que no recuerdo cuál de los dos, se hizo muy famoso porque al asistir a una reunión de cierto nivel, no sé si sería un sínodo en Brasil o algo parecido, o a la conferencia episcopal, más o menos el lenguaje que utilizó en su introducción fue: yo le pedí a mis presbíteros el permiso de asistir a esta conferencia. Entonces, claro, eso arranca aplausos, ¿no? Es decir, este es un gesto que le está dando la vuelta al lenguaje jerárquico tan común en la Iglesia Católica, porque lo usual es que el padrecito, el cura, tiene que estar sometido a lo que diga el obispo, y es el obispo el que da los permisos, pero este es un obispo que le pide permiso a los sacerdotes para ausentarse de su diócesis. Eso, digamos que tiene una resonancia y tiene un eco de popularidad muy grande. Pero luego también vienen sorpresas que quizás invitan a pensar. Yo tuve ocasión, invitado por unos dominicos españoles, tuve ocasión de realizar algún trabajo misionero breve, pero creo que es significativo, por lo menos para mí, en la zona en el sureste de Asia. Estuve en Macao, en Hong Kong, estuve en Kaohsiung, al sur de Taiwán. Y realmente estos dominicos fueron espléndidos en todo sentido, en su generosidad, en su compartir. Y parte de esa generosidad fue llevarme a recorrer distintos lugares significativos para el camino de la fe católica en esas tierras. Hay que tener en cuenta que en todos esos lugares, obviamente, el cristianismo es minoritario y el catolicismo es casi que una cifra marginal. Entonces, me acuerdo mucho, uno de los padres me llevó a una de las iglesias, de las primeras iglesias en el sur de Taiwán, una iglesia grande, y bueno, el tipo de construcción, más o menos como uno está acostumbrado a ver las construcciones orientales, es decir, techos que van en varias caídas, con las esquinas típicamente levantadas, lo que estamos acostumbrados, los colores. Después de unos pocos días de estar allá, uno se da cuenta que las construcciones van siguiendo patrones también en términos de colores. Pero cuando entré a la iglesia, me llevé una sorpresa porque tanto el Cristo que presidía desde el fondo, como las imágenes de Jesús, de María, tenían un rostro completamente occidental. Y eso me llamó la atención. Había otras imágenes menores, me parece que un Vía Crucis, que tenía rasgos más orientales. Un Vía Crucis en el que Cristo, por decirlo de alguna manera, estaba así un poco inculturado dentro de la realidad asiática. Pero indudablemente las imágenes principales eran todas de corte occidental. Y yo le pregunté al padre que me servía de guía, le pregunté: mira, me llama la atención, este templo es representativo de la Iglesia Católica aquí, en Taiwán. Y me llama la atención que las imágenes son completamente occidentales. Me respondió el padre, que lleva 20, 30 años de misionero allá, me dijo: eso no siempre fue así. Aquí se hizo un intento con imágenes, llamémoslos así, no sé qué nombre utilizar, inculturadas. Se hizo un intento de utilizar imágenes inculturadas y resulta que la gente no gustaba de esas imágenes. La gente no se reconocía en esas imágenes, no reconocía su fe en esas imágenes. Y en cambio, la belleza, particularmente del arte clásico religioso español, que nosotros lo conocemos también aquí por tantas iglesias que tienen imágenes del tiempo de la colonia. Así, por ejemplo, en mi convento de Santo Domingo, aquí en Bogotá, tenemos la primera, si no una de las primeras imágenes de la Virgen María que llegaron a este lugar, lo que se llamaba en ese entonces la Nueva Granada. Y es una imagen muy bonita, uno ve que el rostro es un rostro precioso, es una talla muy bien hecha, pues resulta que a estos orientales también les gustaba ese tipo de arte, ese tipo de arte religioso. Me llamó la atención y entonces después en ese mismo recorrido me llevaron al santuario más grande que tiene la iglesia, por lo menos en el sur de Taiwán, que fue lo único que yo conocí. Kaohsiung es la ciudad más importante de ese sector. Y entonces me llevaron al santuario de la Inmaculada y de nuevo la imagen de la Virgen María es, haga de cuenta, como un murillo, como un cuadro de murillo, esos cuadros de la Inmaculada. Ese es el estilo de Virgen. Y la gente, todos estos orientales, obviamente, con sus rasgos orientales, retratan su fe de esa manera. A mí eso me llamó la atención porque suponía como una especie de choque con respecto a la idea que yo había recibido en mi formación. La idea que yo había recibido es que la fe tiene que inculturarse y que por lo tanto pues estas expresiones artísticas y religiosas debían seguir el camino de cada cultura, de cada lugar. Pero esas experiencias realmente contradecían un poco eso. Estuve en Macau y en Macau es lo que es uno de esos territorios especiales que tienen una legislación distinta pero que nominalmente pertenecen a China. Es una situación geográfica, política muy compleja, parecido a lo de Hong Kong. Ustedes saben que Hong Kong surgió a partir de una colonia británica. Macao era una colonia portuguesa muy fuerte, muy fuerte. Cuando ya China va tomando fuerza a partir del poder central, la revolución de Mao y todo eso, entonces pues ahí se presenta una situación tensa entre estos terrenos, entre estos sectores donde la cultura ya era distinta. Bueno, esto es para contar que en Macao tuve ocasión de asistir a una Eucaristía y aunque la gran mayoría de las personas que asistían a la Eucaristía no eran bautizadas, todos se sabían los cantos y los cantos seguían bastante, bastante la estructura nuestra y las melodías nuestras, además con una afinación perfecta, porque resulta que todos esos idiomas son idiomas tonales y el oído de esos orientales tiene una educación realmente única. Entonces, eso también me llamó la atención, porque yo digo, realmente una persona que ni siquiera es cristiana, porque no eran cristianos, no eran bautizados, pero asistían a misa, y sin embargo, los cantos, la expresión que a ellos les gustaba, también eran expresiones muy clásicas. Haz de cuenta como el Aleluya de Händel, o como cosas parecidas a la misa de Ángelis, ese tipo de cosas. Bueno, eso me llamó la atención porque le puso como un freno dentro de mi mente al tema de la llamada inculturación. Parece que no todo se puede definir en términos tan sencillos. Y luego empecé a darme cuenta que muchas veces somos nosotros los que estamos en esto, entre comillas, que se llama poder, somos nosotros los que estamos pensando por el pueblo. Somos nosotros los que estamos pensando que al pueblo le tiene que gustar tal o cual cosa porque se acerca más a lo de ellos y resulta que la gente tal vez mira las cosas de otro modo. Un ejemplo último que quiero contar es precisamente de España, porque son famosas las imágenes españolas, ya lo he mencionado en mis anteriores comentarios, y muchas de esas imágenes son riquísimas en términos de oro y pedrería. Tienen realmente una gran cantidad de tesoros. Y me llamó la atención en distintos lugares, poblaciones relativamente pequeñas, como decir Jaén, al sur, o como decir algunas poblaciones, se me escapa ahora el nombre precisamente por lo pequeño, poblaciones en Murcia. Me llamaba la atención que la gente no se hace problema de que la Virgen, esa Virgen que va a salir en procesión, lleva puestos encima 5 o 6 millones de euros. La gente no le hace problema a eso. Otra cosa es que ya entre la discusión política, que los partidos de izquierda digan que sí, que no se puede, bueno, ya ese es otro tema, o que a veces nosotros los sacerdotes, digamos, la gente se siente lastimada, pero no es cierto que la gente se sienta lastimada. De hecho, parece que la fe de la gente tiene expresiones distintas a lo que nosotros creemos que tiene. Entonces ahí, a partir de esas experiencias en otros países, como esto que les cuento de España y lo que me sucedió en Asia, yo tuve que replantearme muy profundamente esa idea de que al pueblo le gusta lo que el pueblo produce. No necesariamente, no necesariamente. Incluso el tema mismo de las vestiduras eclesiásticas. Hay vestidos que son más cómodos y vestidos que son más incómodos. En muchas circunstancias, un hábito completo como este no es tan cómodo, especialmente cuando hace calor. Entonces, si uno está, por ejemplo, en Mompós, sí, por citar un lugar al azar, si usted está en Mompós y entonces usted es el cura en Mompós y usted dice, bueno, la gente aquí cómo sale a la procesión, pues la gente sale, digamos, muchos llevan algo para protegerse del sol, pero van livianos de ropa, ropita de lino, obviamente, una camisa, quizás una camisa abierta, pero la gente no quiere que el cura salga así. La gente quiere que el cura se sancoche en su vino, como dice la canción. El cura tiene que sancocharse. Y esto me llama la atención porque es pueblo, es tradición, pero la gente necesita ver, y si el cura no se sancocha, si no se ve que suda profusamente, que está a punto de desmayarse, que si no hace eso, la gente no está contenta. Y si llegare a salir un sacerdote en pantaloneta y camiseta de lino, porque yo no me voy a morir aquí, la gente no tiene buen concepto de ese. Así haya muchos jóvenes que salen a la procesión de esa manera. Entonces, por eso digo, muchas veces nosotros, los del poder, entre comillas, somos los que le asignamos al pueblo, entre comillas, lo que creemos que el pueblo está pensando o lo que creemos que al pueblo le gusta. Pero es idea nuestra. Que a la gente le preocupen los 8 millones de euros que lleva la imagen de la Virgen puesto encima, eso le podrá preocupar al cura, que tal vez es el que no logra cambiar de carro con la frecuencia que quisiera. Eso le puede preocupar al cura, pero a la gente, al pobre labriego que llega ahí, normalmente no le preocupa eso. No significa que él no quiera una mejor distribución de la riqueza en su sociedad. No significa que sea un tonto. Pero el dinero de la Virgen, el dinero que está al servicio del culto de Dios, no le preocupa. La gente se preocupa cuando el dinero no aparece. Ahí sí. Que se haga una colecta, como el famoso chiste de Monseñor Leonardo Gómez, ¿no? Del padre que cada año organizaba colectas para las campanas, porque las campanas se han rajado, que hay que cambiar las campanas, pero nunca llegaban las campanas, y el padrecito cambiando de carro, hasta que lo encaró uno de los feligreses y le dijo, padre, y lo de la colecta, y le dice el padre agarrando el timón, en eso andamos. Ese tipo de problemas. Entonces, esta es una anotación muy importante. Tenemos que tener, me parece a mí que particular perspicacia en estas cosas, por lo menos, digo dentro del catolicismo, tenemos que tener particular perspicacia, porque lo que solemos atribuirle a la gente muchas veces no es lo que la gente siente, ni es lo que a la gente le preocupa. En eso hay mucha ideología y hay mucha demagogia. Muy fácilmente, en esas aseveraciones, en esas presentaciones de las cosas, lo que hay simplemente es nuestro pensamiento, no es lo que la gente esté pensando. Bueno, a raíz de estos hechos, yo me puse entonces en la tarea de preguntarme, bueno, ¿cómo se puede hacer una discusión honesta sobre este tema del poder? Porque tampoco vamos a negar que hay muchas veces arrogancia, y hay vanidad, y hay despotismo, y hay capricho, y hay egoísmo a nombre de la jerarquía. Eso tampoco lo podemos negar. Lo que yo quiero que tengamos claro en esta primera parte, que todavía no hemos llegado a la introducción, ¿no? Estamos en la preintroducción. Esto se llama el prefacio, por favor, tener claro. Prefacio, luego viene la introducción. Entonces, estamos en el prefacio. Lo que quiero que tengamos claro es que hay dos errores igualmente graves. Un error es el de la arrogancia de la jerarquía. Ese es un error, y en eso estamos de acuerdo todos. la petulancia, el tono despectivo, el yo no me unto de pueblo, el yo quiero manejar mi diócesis desde mi escritorio, ese tipo de cosas fastidian, hieren y alejan. Y me parece que en nuestros tiempos una de las voces que se ha alzado con mayor claridad y con mayor frecuencia sobre este tema es ni más ni menos que la voz del Papa Francisco. Esas autoridades petulantes, arrogantes, vanidosas, que hacen valer su ordenación como una especie de fuente inagotable de privilegios, eso hiere, eso lastima profundamente a la gente. Bueno, ese es un extremo. Pero el otro extremo es el que he descrito a partir de mis experiencias personales de misión en otros países. El otro extremo es que pretendemos pensar por la gente y que pretendemos que la única fuente de autoridad para las personas es la autoridad inculturada. Entonces, ni la arrogancia jerárquica, ni la ideología y la demagogía de aquellos que pretenden decir necesitamos ser todos iguales. Si le vamos a dar un nombre a esos dos extremos, yo creo que los dos extremos para evitar son la arrogancia y el igualitarismo. El igualitarismo es el que dice que la gente solo celebra, solo comprende y solo acepta lo que es igual a ellos. Que esa es la ideología que está detrás de toda esta tendencia de que nunca me debo ver como sacerdote, nunca me debo presentar como sacerdote, porque eso es humillar a la gente, porque yo soy el jerarca. Eso es igualitarismo. Entonces, un extremo es el igualitarismo, pero el otro extremo, no menos venenoso, es la petulancia, es la arrogancia. Aquí llegó el obispo, entonces todo el mundo abajo, porque llegué yo que estoy arriba. Aquí llegó el cura, luego el único que piensa, el único que habla, el único que decide, el único que dispone es el cura y yo soy el cura. Eso se llama arrogancia. O ese es el nombre que le damos aquí. Entonces finalizamos nuestro prefacio diciendo que hay dos extremos para evitar. El extremo de la arrogancia y el extremo del igualitarismo. Teniendo eso claro, ahora sí pasamos a nuestra introducción. En la introducción nos hacemos una pregunta muy sencilla. ¿Cómo surge la autoridad? ¿Cómo surge el liderazgo? ¿Cómo surge el poder en los grupos humanos? Esa es la pregunta que nos hacemos. Liderazgo, autoridad, poder, ¿cómo surgen en los grupos humanos? Y nos damos cuenta que en los grupos humanos hay distintos modos de autoridad. Por ejemplo, un rey tiene autoridad. Un general en su ejército, un maestro en su salón, el amante con aquellos que le aman y particularmente pues si tiene su pareja, el presidente o el gerente. Son ejemplos de personas, seguramente la lista se podría extender, son ejemplos de personas que tienen eso, tienen autoridad, tienen poder, tienen liderazgo. Y nos damos cuenta que en cada uno de esos casos la autoridad depende de algo. Por ejemplo, ¿por qué en este momento en España el rey se llama Felipe? Pues porque ese es el hijo de don Juan Carlos, el rey anterior. Eso se llama dinastía. La monarquía funciona de un modo dinástico. El hijo del rey, según ciertas reglas, normalmente que se pedía durante mucho tiempo que fuera varón, que fuera el primogénito, que estuviera sano mentalmente. Con unas reglas mínimas, el hijo del rey es rey. Eso se llama dinastía. Entonces, el criterio, lo que está aquí en azul en su tablero, es el criterio con el que se da por entendido que esta persona tiene autoridad. Entonces, yo quiero ser rey en España. ¿Usted quién es? Juan Perico de los Palotes. Usted no tiene nada que hacer ahí. Usted no pertenece a la familia real. Usted no es heredero al trono. Así que, señor, si no quiere que lo encerremos en el manicomio, deje de decir tonterías, retírese. Entonces, la dinastía se supone que es la justificación del poder del rey. ¿Cómo justifica su poder un general? Lo justifica a partir de la fuerza. En la antigüedad, los generales se hacían en la batalla. más que hacer una carrera administrativa o meritocrática, los generales se hacían en la batalla. Entonces, el que es valiente, el que aguanta más heridas, el que se ve que tiene mayor capacidad de golpear al adversario, es decir, el que tiene mayor fuerza, ese es el general. O sea que la fuerza es la justificación, por lo menos tácita, del liderazgo del general. En el caso del maestro, claramente la autoridad depende del saber. Es el saber, es la persona que sabe. Entonces, cuando yo llego a los jardines de Academo, allá en la antigua Grecia, me encuentro que todo el mundo, bueno, que la gran mayoría de la gente es supremamente inteligente, muchos de ellos de muy buena familia, tienen dinero, tienen, bueno, varios factores de prestancia social, pero me doy cuenta que todos le ponen cuidado a uno que se llama Platón. Es decir, cuando habla Platón, cuando Platón convoca, todo el mundo se calla la boca, va a hablar, ¿quién? El maestro. ¿Por qué? Porque es el que tiene el saber. Precisamente de la antigua Grecia tomamos una distinción que es interesante, la distinción entre el saber eso y el saber exo. El saber exo, exotérico, el saber exotérico es el saber que se caracteriza por el dominio público. El gran maestro del saber exotérico es Aristóteles en la tradición occidental. Y el estilo literario de Aristóteles se llama el tratado. Resulta que la capacidad de investigación, de sistematización y de argumentación de Aristóteles es absolutamente asombrosa para sus contemporáneos y realmente para muchísima gente a lo largo de la historia. Todavía hoy, en un estudio realizado en universidades de todo el mundo, todavía hoy Aristóteles es el pensador más estudiado en todas las universidades. O sea que si tú miras papeles académicos o papers que llaman, si tú miras papers en todo el mundo, el autor del que se escriben hoy más papers en todo el mundo es Aristóteles. Santo Tomás de Aquino está por ahí cerquita, cosa que también llama la atención. Entonces, ese es el saber exo. El saber exo es el saber del tratado, de la argumentación, la investigación, el papel formal. Ese es el saber exo. Y el maestro del saber exo normalmente se caracteriza por una erudición impresionante, por una capacidad argumentativa sobresaliente y por una capacidad pedagógica más allá de lo normal. Entonces, la pedagogía, la erudición, la fuerza argumentativa son las características de los maestros exo, y dentro de los maestros exo, pues indudablemente un hombre como Aristóteles destaca. En la Iglesia Católica el maestro exo por excelencia es Santo Tomás de Aquino. Hay características sobre cómo son estos maestros. La principal de ellas es que son capaces de una gran formalización del lenguaje. Es decir, utilizar cada palabra en su sentido propio, utilizar afirmaciones que están, que o son evidentes o que se inscriben dentro de una estructura de razonamiento sumamente contundente. Si uno mira, por ejemplo, la Suma Teológica de Santo Tomás, realmente está escrita, varios han hecho esa comparación, como una catedral. Cada cosa sostiene a la otra, sostiene a la otra, sostiene a la otra. Es realmente una capacidad de organización bárbara. Y eso hace que ese maestro tenga una tremenda autoridad. Una autoridad bárbara. Pero existen también los maestros exo. Lo esotérico, ¿qué es? Lo esotérico es lo oculto. Lo exotérico es lo público y lo esotérico, con ese, es lo oculto. Entonces los maestros de lo oculto en las distintas tradiciones religiosas y filosóficas siempre han tenido mucha fuerza, los maestros de lo oculto, porque resulta que el que tiene la llave para algo que yo no conozco, eso tiene un gran poder. En la antigüedad clásica, el gran ejemplo de poder esotérico es el oráculo de Delfos. Durante siglos y siglos, el oráculo de Delfos era una verdadera autoridad. Mira, había grandes generales que teniendo una fuerza de impacto, Bárbara, antes de cualquier batalla, enviar consulta al oráculo de Delfos. Luego ya el oráculo de Delfos pues funcionaba como funcionaba. Eso se han hecho muchas investigaciones sobre cómo era el asunto. Básicamente el oráculo de Delfos nació como un antiguo santuario al dios Apolo, y las que servían ahí eran unas especies de sacerdotisas guión profetisas. En ese lugar, en Delfos, surgen unas emanaciones sulfurosas y con otros componentes químicos que tienen la capacidad de producir una especie de trastorno, más o menos como cuando una persona huele mucho esto que llaman gasolina, tiner, boxer, ese tipo de cosas. Entonces, había un grupo, un pequeño grupo de sacerdotisas que después de oler mucho rato estas sustancias, pues quedaban drogadas. Esa es la sensación. Y estando así drogadas, los sacerdotes de Apolo les hacían preguntas, preguntas que eran llevándoles las consultas de la gente que llegaba allá. Entonces les hacían preguntas. ¿Debo entrar en la batalla con los tracios? Y entonces estas muchachitas, en medio de su drogada bárbara, ni podían hablar. Decían algunas frases y los que interpretaban esas frases eran esos sacerdotes y ellos llevaban el recado. O sea, la gente no entraba en contacto directamente con las profetisas o con las pitonisas, creo que es la palabra que se debe utilizar mejor. La gente no hablaba con las pitonisas, sino que había una aduana que eran los sacerdotes de Apolo. Bueno, ese sistema funcionó muy bien. Durante siglos y siglos el oráculo de Delfos tuvo un gran poder. Uno de los que fue uno de los más ilustres visitantes del oráculo de Delfos fue Sócrates. Sócrates fue allá y entonces el oráculo le dijo que no había hombre más sabio en la tierra que él. Y la anécdota, tal vez ustedes la conocen, es que Sócrates a partir de ahí se pone a pensar, bueno, pero ¿cómo voy a ser yo el hombre más sabio? Habiendo tanta gente que tiene conocimiento, ¿cómo voy a ser yo el más inteligente? Y entonces ahí llega él a su frase famosa. Lo que pasa es que los demás creen que saben. El saber es como un océano que no se agota. Lo único que yo tengo es que yo por lo menos sé que no sé. Por lo menos me doy cuenta que soy ignorante. Y esa es la suprema sabiduría. Esa frase proviene de una visita del filósofo Sócrates al oráculo de Delfos. Ese es un ejemplo del saber esotérico. Y eso da mucho poder. Y nadie podía meterse con las pitonisas del oráculo de Delfos. Y el que tratara de hacerle algo a una de esas mujeres que además permanecían súper recluidas y protegidas, pues obviamente estaba en riesgo quizás de perder hasta su propia vida. Eso es poder exotérico. Los poderes, estoy confundiendo las palabras, poder esotérico, es que se me parecen tanto, ¿no? Esotérico es lo interno, exotérico como externo es lo externo, precisamente. Entonces, de esto ha habido muchísimo. Si ustedes buscan, es tan interesante esto, si ustedes buscan, hay muchos, muchos a lo largo de la historia que han acudido a temas de invocación de espíritus, a temas de brujería, a temas de espiritismo para tratar de orientar sus vidas o para tratar de orientar sus batallas. El tema de la superstición en el asunto del poder es una cosa realmente impresionante. Me contaba un sacerdote que lleva muchos años en Venezuela, me contaba sobre el impacto, la entrada y el impacto progresivo de la brujería en el chavismo. No tengo fuentes para contrastar esto, pero este hombre me decía cómo poco a poco, a medida que el panorama político se le complicaba a Hugo Chávez empezó a invocar más o a llamar a consultas cada vez más a personas que le hablaran desde el punto de vista esotérico, que no me vuelva yo a confundir, desde el punto de vista esotérico que había que hacer. De manera que en el Palacio de Gobierno, que no me acuerdo cómo se llama el Palacio de Gobierno, la casa Miraflores, en el Palacio de Gobierno en Caracas, cada vez más iban llegando invocadores de muertos, personas que hacían rituales de toda clase. Eso es poder esotérico, eso es poder esotérico. Dentro de la iglesia hay algo parecido, pero diferente, que es precisamente lo que dice San Pablo. Porque San Pablo dice que Dios es el que ha puesto en primer lugar, dice, a los apóstoles. Y si ustedes observan en esas listas de autoridad que presenta Pablo, después de los apóstoles y muy cerca quedan los profetas. Es decir, para San Pablo es claro que la gran autoridad en la iglesia está en los apóstoles. Sobre eso vamos a comentar más aquí. La gran autoridad es siempre la de los apóstoles. Pero debajo de los apóstoles, ¿quién sigue? Debajo de los apóstoles, muy cerca, según las distintas listas que usted vea, que ustedes vean, está el poder de los profetas. Es decir, para San Pablo es muy importante el papel de los profetas. No es la argumentación. Esto es muy interesante, especialmente para los que somos de esta línea dominicana, así un poquito racional, casi racionalista, porque uno puede creer que porque uno conoce más o menos bien a Santo Tomás de Aquino, uno puede creer que en la iglesia todo debe funcionar a base de argumentación y a base de razones. Pero resulta que en el pensamiento de San Pablo, si ustedes examinan sobre todo las cartas pastorales, se dan cuenta que San Pablo no le da gran valor a las discusiones, no le da gran valor a las argumentaciones. Para San Pablo, la gran fuerza que ha de imponerse dentro de la iglesia no es simplemente el que razone mejor, el que estudie más o el que tenga más pedagogía, que son las tres características del maestro exo. Para San Pablo esas no son las principales características. Para San Pablo tiene un lugar absolutamente único el que realmente es profeta. Ustedes recuerden los capítulos 12 y 14 de la primera carta a los Corintios, donde él está haciendo continuamente el contraste entre el don de lenguas y ¿cuál don? El don de profecía. El don de profecía. ¿Por qué? Porque para San Pablo la iglesia necesita continuamente estar oyendo a los profetas. Porque es a través de la palabra profética donde principal y privilegiadamente podemos percibir el paso del Espíritu. Dentro de la Iglesia Católica, esa manera de pensar ha sido silenciada discretamente. Nosotros somos muy felices. Nosotros los católicos realmente nos sentimos mucho más seguros con un Santo Tomás. Nosotros nos sentimos mucho más seguros con los maestros exo. Es decir, a mí muéstreme las cosas blanco sobre negro, presénteme razones, presénteme estudios, presénteme argumentos. Pero San Pablo no necesariamente piensa así. En 1 Corintios capítulos 12 y 14, él pone en primer lugar ese don de profecía. Por supuesto, encima del don de profecía está el don del amor, el don de la caridad. Y en eso digamos que la iglesia pues ha sido coherente en su enseñanza. Pero esto es muy interesante, la autoridad de los maestros, la autoridad de los maestros exo y de los maestros eso. Es muy interesante ver, por ejemplo, que en el siglo XIV se presenta una situación política insalvable. En el siglo XIV se presenta la situación de los papas de Aviñón, lo que algunos llamaron metafóricamente la cautividad en Babilonia. Se complica de tal manera la situación en Roma a comienzos del siglo XIV que un cierto papa, y disculpen que no diga los nombres porque no los recuerdo, un cierto papa se acoge a la protección que le ofrece la católica Francia. Estamos siglos atrás de la Revolución Francesa y la Ilustración y todo eso. En aquella época lo que tiene en su memoria Francia, en su memoria reciente, lo que tiene Francia es el rey santo. El rey santo es San Luis IX, San Luis IX. Y entonces la católica Francia le ofrece protección al papa. Y el papa sale de Roma y se va ¿a dónde? A Aviñón. Y el papa queda muy protegido en Aviñón. El papa queda tan protegido en Aviñón que empieza a sentirse cómodo en Aviñón. El papa queda tan cómodo y tan protegido en Aviñón que ya se vuelve prisionero y reo en Aviñón. Y cada vez más resulta que los cardenales que nombran los papas, ese periodo duró como unos 70 años, una cosa así. Muchas gracias. Durante esos cerca de 70 años del siglo XIV, pues lo que viene a suceder es que los papas terminan siendo prácticamente reos. Y no es de extrañarse que cada vez más los cardenales que ellos nombran son cardenales franceses. Esos son orígenes remotos de lo que después se llamará el galicanismo. El tremendo poder de la Iglesia Católica en Francia hunde sus orígenes en ese tiempo, en esa cautividad de Babilonia que acontece en el siglo XIV. Bueno, ¿por qué estamos mencionando esto? Porque resulta que muchas personas se dan cuenta de los graves inconvenientes que tiene esa situación y muchos intentan argumentar y presentar razones. Pero realmente la persona que logra que se supere esta situación de la cautividad de Babilonia no es ninguno de esos maestros de teología ni expertos de decretales o de derecho canónico, no es ninguno de ellos, sino que es una mujer. Y esa mujer es Santa Catalina de Siena. Y uno de los momentos culminantes en el retorno de los papas a su sede de Roma es la entrevista que tiene Catalina con el Papa, y entonces el Papa le manifiesta su perplejidad, que hay que entender, es decir, el panorama era muy complejo. Había amenazas de muerte específicas, directas, si él volvía a Roma. La división de los partidos políticos en Roma no había sino empeorado durante ese tiempo. Por otro lado, era evidente la corrupción de la curia papal en Aviñón. Eso no se puede negar. Entonces el Papa está dividido, confundido, tiene una entrevista con Santa Catalina de Siena y en un momento el Papa le dice, realmente no sé qué hacer. Y le responde Catalina, pues lo que usted tiene que hacer fue lo que usted le prometió con voto al Señor cuando lo eligieron. Y el Papa se queda de una pieza, porque él jamás le había dicho a nadie que en el momento en el que lo eligieron Papa, él hizo un voto secreto a Dios. Y ese voto secreto fue, si me van a elegir, seré yo quien devuelva la sede a Roma. Él nunca había hablado con nadie. Es decir, se trata de un conocimiento místico, digamos, esotérico, pero la palabra esotérico ahí es casi un insulto. Es un conocimiento profético y eso hace que el Papa le tome una confianza muy grande a esta mujer. Y finalmente es una mujer, y es esta consagrada la que hace que el Papa regrese a Roma. Y eso va a reventar mal. En el año 1378, esa fecha sí la tengo presente, estalla el cisma de Occidente. Entonces los cardenales franceses que habían ayudado a la elección de un Papa en Roma, dicen, no, nosotros elegimos bajo presión, se devolvieron a Aviñón y en Aviñón eligieron otro Papa. Y entonces vino un papa en Roma y otro papa en Aviñón, y esa situación se prolongó por cerca de unos 50 años o cosa parecida. ¿Cómo?
Después hubo otro en España y también quiso quedarse para atrás.
Sí, hasta que finalmente, en lo peor de la crisis alcanzó a haber tres papas. Pero el hecho de que hubiera ese papa en Roma y el hecho de la enseñanza de esta mujer, pues tuvo una gran repercusión. El que fue director espiritual de Catalina y también dirigido por ella, Raimundo de Capua, pues fue uno de los artífices de la recuperación de la unidad de la Iglesia y fue, entre otras cosas, el autor de que no se dividiera la Orden Nuestra. Bueno, esto es para contar que los maestros, a Catalina se le conoce como maestra, como doctora de la Iglesia, los maestros pues tienen poder y el poder está en el saber. A veces es un saber que se manifiesta en una capacidad de argumentación y de exposición como en Santo Tomás. A veces un saber que es profundo y que es profético. Si ustedes han leído biografías o testimonios sobre el Padre Pío, ustedes saben que el Padre Pío de Pietrelcina era conocido por esto. Es decir, hay una gran cantidad de personas que se quedaron absolutamente asombradas del tipo de conocimiento que este hombre tenía, sobre cosas de su vida, sobre cosas de su pasado, un don de conocimiento de las almas hasta detalles absolutamente imposibles. Se cuenta que el padre Pío de Pietrelcina, siendo apenas sacerdote, o yo no sé si obispo ya, Carol Boctigua, después Juan Pablo II, padre Pío le profetizó a ese hombre, a Carol Boctigua, tú tienes que llevar la Iglesia hasta el tercer milenio. Entonces, claro, eso causa un impacto muy grande. Realmente son los místicos los que han heredado dentro de la Iglesia Católica, por lo menos, los que han heredado ese aspecto, eso, que tiene mayor importancia de lo que uno cree. Porque las personas que están en el poder aprenden muy rápido a darse cuenta que los que les rodean normalmente tienen sus propios intereses, y a veces son intereses simplemente de codicia, de ascenso, de vanidad. Entonces, una persona como este Papa Gregorio, como el Papa Urbano del tiempo de Catalina de Siena, se dan cuenta que están rodeados de cardenales eminentísimos, pero también codiciosísimos o también vanidosísimos. Entonces, ¿a qué voz puedo escuchar cuando necesito una luz? Y normalmente lo que han buscado son santos, profetas, místicos. Mi maestro de novicios, el padre Pastor Prada, me contaba que él tuvo un encuentro persona a persona con esta mujer llamada Marta Robin, se escribe Robin el apellido de ella, francesa, que es la fundadora de los Foyers de Charité, y él nos daba el testimonio. Él decía, bueno, de los que están aquí, de mis hermanos dominicos, creo que ninguno alcanzó a conocer al padre Pastor Prada, porque ya era una persona bastante mayor cuando yo era novicio. Pero yo les cuento que el padre Pastor Prada era lo más escéptico del mundo en lo que tiene que ver con milagros, revelaciones, visiones y cosas de esas. Creo que a duras penas llegaba a decir, parece que Fátima es verdad, y como que Lourdes, como que sí. Hasta ahí llegaba el padre Pastor Prada. Pero él nunca se pudo explicar por qué en la conversación que tuvo con esta mujer, con esta mística, Marta Robá, desde el principio ella la saludó, ella lo saludó por su nombre y por su origen. Nadie le había dicho a ella. Él entró a saludarla, esta era una mujer que duró postrada en cama no sé cuántos años. Hay estudios, porque nadie se explica cómo sobrevivía. Ella vivió solo comiendo de la Eucaristía cerca de 40, 50 años, Marta Robá. Y entonces entró este padre y ella lo saludó. Ella permanecía pues acostada, era paralítica, era ciega, o al final acabó ciega también. Y entonces lo saluda con una sonrisa y le dice, bienvenido padre pastor de Colombia. ¿De dónde podía ella saber eso? Es una cosa que no se entiende. Entonces ahí hay una forma de poder a través del saber. Y la realidad es que ese tipo de poder, sobre todo el poder que aquí hemos llamado como interno o esotérico o profético o místico, tiene una importancia inmensa, inmensa dentro de la Iglesia, sobre todo cuando los conflictos de las corrientes teológicas y los intereses de clase entran en juego. Es ahí sobre todo donde se necesitan las voces de los santos. Parece que eso es lo que estaba en la mente de San Pablo. Créanle más finalmente a las voces de los santos que simplemente a las voces de los que han estudiado mucho. Porque ustedes y yo también hemos conocido gente que ha estudiado mucho, pero que uno se pregunta en qué lugar del camino se les quedó la fe. O sea, que el hecho de ser doctores con muchísimos estudios, eso no es lo único que garantiza. Necesitamos gente que realmente tenga experiencia, que hayan sido rozados y quemados por lo divino. Y esos parece que son más este tipo de personas, esta clase de personas. Quiero cerrar este tema de los maestros mencionando a uno de los más interesantes, del cual se dice que llenó el siglo XII, San Bernardo de Claraval. San Bernardo fue contemporáneo de este otro Pedro, ¿cómo era que se llamaba el Pedro, el de la dialéctica? Pedro Abelardo, porque Pedro Lombardo es el de la síntesis teológica, Pedro Abelardo. Y es muy interesante porque para Pedro Abelardo, ¿quién fue? Pues Pedro Abelardo fue el gran propagandista del saber exo. Para él toda la teología tenía que ser tan clara como las matemáticas, tan clara como la geometría, y simplemente lo que había que hacer era sacar a luz, poner sobre la mesa los distintos argumentos y ver que lo que es y lo que no es, no es. El gran libro de Pedro Abelardo es Sic et Non, el libro del sí y el no. Y para Pedro Abelardo, la teología tenía que ser básicamente un ejercicio externo, un ejercicio de razonamiento externo a partir de la simple dialéctica. El gran opositor de Pedro Abelardo, abad, santo y doctor de la Iglesia, fue San Bernardo de Claraval. Y es muy interesante la manera como Bernardo argumenta contra Abelardo, haciéndole ver que el verdadero conocimiento cuando se trata de la fe no es simplemente el conocimiento que se apoya en una pelea de razones o de argumentos, sino que el verdadero conocimiento es siempre llama que recibimos del contacto con lo divino. Es muy interesante el planteamiento de Bernardo de Claraval, sobre todo pues por lo que es doctor de la Iglesia. Y el poder de Bernardo, por algo se dice que su figura ya en el siglo XII, el poder de Bernardo en el siglo XII fue impresionante, porque muchísima gente iba a consultarlo. Estaban tan convencidos de que este hombre no tenía más intereses que, en primer lugar, la gloria de Dios, y en segundo lugar, el bien del pueblo. Estaban tan convencidos de eso que la gente, incluso en asuntos seculares y civiles, iba a consultar a San Bernardo. Reyes y condes y príncipes y marqueses y las autoridades que había en esa época. Bueno, estamos en nuestra lista, para ver si terminamos en algún momento la introducción, estamos en nuestra lista sobre qué personas tienen autoridad. Los reyes tienen autoridad por su dinastía, los generales tienen autoridad por su fuerza, los maestros tienen autoridad por su saber, existe el saber exo, que es el saber de los profesores y que se basa en la erudición, en la argumentación y en la pedagogía, y existe el saber eso, que en el caso de nuestra fe es el saber propio de la profecía, el saber de la mística, el saber de los santos. Es que no resisto contar la anécdota de Albino Luciani, Juan Pablo I, que siendo patriarca de Venecia, me parece que fue él, siendo patriarca de Venecia, él consultaba muchas de sus homilías, de sus predicaciones, las consultaba con personas extremadamente sencillas, pero que él conocía por su magnífica piedad. Y él decía, si una homilía del obispo no la puede entender una de estas personas, diríamos una de estas, con cariño, viejitas piadosas, si una viejita piadosa no le puede entender al obispo, el obispo no está hablando claro. O sea, él tomaba como criterio de su predicación el poder ser comprendido y en cierto sentido aprobado, entre comillas, por esa clase de personas. Bueno, existe otro tipo de autoridad que es la autoridad del amante, y esa autoridad proviene del amor. Mire, esto, claro, cuando uno lo menciona en el contexto de una clase universitaria, cuando uno menciona la autoridad del amante, uno dice, bueno, pero la autoridad del amante, pero a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Básicamente lo que queremos destacar es el poder que el amor tiene. Lo que sucede es que esta palabra amor tiene muchísimas dimensiones, realmente muchísimas dimensiones. ¿A qué nos referimos? ¿Cuántas veces la gente sigue a un líder simplemente porque ese líder es lo que nosotros llamamos carismático? Es decir, los grandes líderes no son simplemente personas que tienen grandes argumentos o que tienen gran fuerza o que vienen de tal o cual familia. Volviendo al caso de nuestra querida Venezuela, país que por supuesto amo entrañablemente, ustedes se dan cuenta que el tema del chavismo no es simplemente un tema de argumentos, ni es un tema de fuerza. Muchos de los seguidores de Hugo Chávez, muchos de los seguidores del chavismo, realmente tienen una relación de afecto, una relación de amor. Es decir, ellos sienten que por fin hubo alguien que se interesó por nosotros. Por fin alguien nos trató como personas, por fin alguien nos volteó a mirar. Es posible que haya mentira, haya ideología, haya manipulación, todo lo que tú quieras. Pero ese por fin alguien es algo que tiene tanta fuerza que es la fuerza del amor. Y la gente sale a las calles a hacerse matar porque tú no vas a destruir la memoria de Hugo Chávez. Es muy interesante ver en Venezuela cómo el chavismo fue evolucionando desde una serie de consignas. Ustedes saben que Chávez duró cerca de 12 años, me parece, en el poder, una cosa parecida. Y ustedes saben que al principio el chavismo se presentó simplemente como un puño levantado, ¿no? Como un general. Pasó de aquí de la fuerza. Después el chavismo empezó a presentar consignas. Lo mismo que Fidel Castro en Cuba, Chávez utilizó la estrategia de los discursos absolutamente maratónicos. 4-5 horas de televisión estatal, este hombre hablando sobre todo, lo divino y lo humano. Es decir, ¿por qué la ley de la gravedad está cambiando debido al imperialismo? ¿Cómo el imperialismo norteamericano está cambiando las cosas de manera que el petróleo se vaya cada vez más hacia Estados Unidos? Entonces, era un intento, en muchos casos, y me disculparán los venezolanos simpatizantes de Chávez, un intento muchas veces ridículo, pero era un intento de argumentación. La fase final del chavismo tuvo una cantidad de factores de amor, es decir, de apelación al afecto, apelación a la ternura. Ustedes recuerdan este hombre, por ejemplo, cuando hace su súplica con lágrimas en los ojos: Cristo, dame otro, ahí sí le suplica a Cristo, ¿no? Cristo, dame otro poco de vida para servir a mi pueblo. Lágrimas corren de sus mejillas. La televisión estatal mira cómo esa lágrima va corriendo y luego cae al piso. El salpicar de la lágrima en el piso. ¿Eso es qué? Es producir amor. Es producir... Claro, mire, en la casa, en el Palacio de la Legislatura o el Parlamento o el Congreso, como se llama en Venezuela, ustedes recuerdan que pusieron unos ojos gigantes de Chávez. Unos ojos, estaba la mirada de él, de manera que toda la plaza quedaba gobernada como por la mirada de un papá, como por la mirada de un hermano mayor, como por la mirada de un líder. Eso es utilizar el amor, lo cual puede servir para bien o puede servir para mal. Los gestos son hoy por hoy una de las características principales, de las más importantes en el gobierno. Y eso se puede utilizar bien o eso se puede utilizar mal. Y hay siempre discusión sobre en qué momento se pasa del sentimiento al sentimentalismo y de ser popular a ser populista. Eso, siempre hay discusiones sobre el tema. Entonces, así por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Juan Pablo II. Juan Pablo II era un hombre que manejaba extraordinariamente bien el lenguaje de los gestos, el lenguaje del amor. Pablo VI tal vez fue el primero que introdujo, si no me falla la memoria, el recuerdo, fue el primero que introdujo un gesto de extraordinaria humildad. Eso de llegar a un país, después eso lo quitaron, de llegar a un país, postrarse, besar la tierra. Es como besar a todo el país. El Papa, la foto, el Papa postrado, dándole el besito a mi tierra ecuatoriana, a mi tierra colombiana, a mi tierra brasilera. El Papa ha besado mi tierra. Eso no es presentar un argumento. Eso no es aplastar con fuerza de armas. Eso no es porque yo soy hijo de mi papá. ¿Qué es eso? Es despertar amor. Es despertar amor. Entonces, uno de los grandes herederos de eso es el Papa Francisco. El Papa Francisco sabe que a la gente, después de 2 semanas, se le va a haber olvidado el 98% de los discursos. Pero la foto del Papa bendiciendo a la embarazada, abrazando al muchachito que tiene parálisis en la silla de ruedas, el recuerdo del abrazo entre el Papa y el rabino y el imán, esa foto de los tres abrazados, y son los... se ven los bracitos del Papa, es el Papa el que lo logró. Eso es muy importante. Repito, habrá gente que mire eso como manipulación, habrá gente que diga eso es politiquería, eso es demagogia, otros dirán eso le sale realmente del corazón. Las interpretaciones serán múltiples, pero no cabe duda de que eso produce una influencia, eso tiene una autoridad. Y hay frases que más que por su contenido, por su característica, por su llamado a los grandes ideales y a las grandes aspiraciones de un pueblo, se quedan para siempre. ¿Cómo no recordar aquí ese famoso discurso de Ronald Reagan cuando tiene a Gorbachev en el famoso discurso de Berlín? Y le dice Ronald Reagan: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Derribe ese muro. El presidente de Estados Unidos dijo 800 cosas más, pero ese gesto de él con una sonrisa y esa frase, tear down this wall, derribe ese muro, y eso quedó, y quedó, y quedó, y el muro se cayó, y se cayó. O sea, ese tear down this wall, y ese gesto, y esa sonrisa, eso se quedaron. ¿Y eso qué es? Eso es apelar al amor. ¿Por qué hay que derribar esa pared? Presénteme un argumento, diría Pedro Abelardo. Ponga sobre la mesa todas las razones para que sí o para que no. No es todas esas razones. Después, es que ese era un artista, es que por algo el mundo está eligiendo ahora actores, No, esos son los que sirven. Deportistas, cantantes, ¿no? Nada de raro. En estas va a resultar algún rockero elegido obispo. ¿Por qué? Así como van las cosas, porque así funciona esto. Entonces, ¿qué sucede? Ya hay, ¿cierto? Ya hay, yo creo. Entonces, ¿eso es apelar a qué? Eso es apelar al amor. Eso es apelar al amor. Apelar al amor es apelar a todo eso. Entonces, cuando llega, por ejemplo, es que era el tipo era un político y un actor, el Ronald Reagan, ¿no? Cuando llega Ronald Reagan a Berlín y entonces dice su única frase que se sabía en alemán. Ich bin ein Berliner, dice este hombre. Y la multitud estalla en aplausos. Ya en ese momento se los echó al bolsillo. Ya él ahí hubiera podido decir, quiero contarles que ha cambiado la composición del agua, que de ahora en adelante estará hecha de nitrógeno y xeón. Y la gente ya lo hubiera aplaudido. Ya hubiera podido decir cualquier estupidez, pero ya el nivel argumentativo había desaparecido. Ya los tenía en el bolsillo. Esas son armas muy peligrosas. Pero hay que saber una cosa, que si estos gestos no se utilizan, se pierde demasiado. Entonces, en estos días, yo no sé si hoy o mañana o cuando sea, el Papa Francisco va para la ciudad de Lesbos, que es de la isla de Lesbos, que es a donde llega un gran número de refugiados. ¿Qué busca el Papa Francisco ahí? ¿Va a solucionar la crisis migratoria con su visita a la isla de Lesbos? No. ¿Qué está buscando? Está buscando un gesto que él considera necesario, oportuno. ¿Para qué? Un gesto necesario y oportuno para que se vea que la iglesia realmente hace algo. Mucho del lenguaje es simbólico. Pero yo le digo una cosa, por falta de símbolos también muere la iglesia. Porque la falta de símbolos también hace que cuando las personas están buscando un abrazo, están buscando una acogida, se encuentren con una pared sólida. Y eso es muy triste. Eso también es muy triste. Saber ser una iglesia que acoge, una comunidad que acoge, implica necesariamente esto. Y ya ustedes ven para dónde va esto. Que realmente algo de esto se necesita en toda forma de liderazgo. Nuestra época, a partir de la revolución industrial, a partir del crecimiento del sistema de los burgos, que por supuesto tiene su origen en Europa, nuestro sistema de civilización cada vez le da mayor importancia al gerente, o presidente, o CEO. Entonces muchas personas, esto lo he visto particularmente en Estados Unidos, es que yo le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado el servicio en la misión, porque uno compara cosas, ¿no? A mí me llama la atención cómo en las diócesis de Estados Unidos, siempre que he visto que hay cambio de obispo, de inmediato lo que la gente quiere es que haya resultados. Es decir, ¿quién es el que va a arreglar esto? Necesitamos un ejecutivo, necesitamos un líder, necesitamos una persona que... Y eso poco a poco se va produciendo, se va metiendo en todas las esferas de la iglesia. Entonces, así por ejemplo, el convento de Santo Domingo en Bogotá necesita elegir prior. Bueno, ¿qué prior necesitamos? A ver, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos una persona que... Una persona que cuando se postre ante el Santísimo, se conmueva. Eso es lo que necesitamos. Un prior que ante el Santísimo se derrita. No he oído yo mucho eso en el convento de Santo Domingo. Ese no es el lenguaje que yo he utilizado. Necesitamos un prior que le dé el realce, la belleza y la altura a la liturgia, como otrora la hubo. Pues no queremos un prior que cometa graves errores litúrgicos, pero que sea así como lo más importante, que le da el realce a la liturgia, no. Necesitamos un prior que tenga una claridad doctrinal, que sea un verdadero maestro, que nos congregue, que nos conmueva con su palabra. Entonces, ¿qué es lo que queremos como prior en el convento de Santo Domingo? Queremos un gerente. El padre Nelson está muy bien descartado. ¿Qué es lo que queremos? Queremos un buen gerente. Es decir, hay unos líos, porque en todo convento hay líos. Hay líos fraternos, hay líos tributarios, hay líos legales. Necesitamos que las cosas funcionen. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos un gerente porque el gerente produce resultados. Eso es lo que nosotros queremos. Gerentes que produzcan resultados. Y eso tiene consecuencias, claro, porque es posible que el mejor gerente no tiene la fe tan clara. Y de hecho eso ha pasado. Eso ha pasado. Es posible que esa persona que nosotros queremos que sea, no estoy hablando del elegido, porque es que estos días estamos en ese proceso. Es posible que la persona que estamos buscando en el convento o en cualquier otra parte que produzca grandes resultados, luego es una persona que no cree. Yo vi en mi propio país, pero obviamente no voy a decir nombres, el proceso de elección de un cierto obispo y me dio tanto dolor en el alma porque este hombre ciertamente era y es un gran ejecutivo, pero yo le oí con estos oídos, yo le oí la manera como él pensaba prácticamente de todo lo sobrenatural. Para él no existe el demonio, para él no existen los ángeles, para él la Eucaristía es básicamente un encuentro comunitario que fortalece la identidad del pueblo, una cosa así parecida. Ese es el señor obispo. Pero resultados, es decir, que ese señor va a sacar de déficit a esa diócesis, clarísimo, clarísimo. Que con ese señor por fin se va a terminar la construcción del seminario, clarísimo. Que ese señor es el que va a conseguir que haya 5 o 6 doctores cuando él termine su episcopado, clarísimo. Que no cree del todo lo que cree la iglesia, bueno, alguna falla tenía que tener. Alguna falla, o sea, tampoco lo vamos a pedir perfecto. Estas son las fuentes tradicionales de autoridad son estas. Por si acaso algún día a ustedes, por ejemplo a usted, lo van a nombrar obispo, que ya tiene preparado terreno. Tengan en cuenta 2 cosas. Les digo a los que pueden nombrar aquí obispos y provinciales y todo eso. Por ejemplo, este señor, yo no sé, ahí uno le ve la risita. No sé en qué va a parar. Bueno, mire, yo les digo una cosa. En la Iglesia Católica, como brota del Nuevo Testamento, la autoridad no es ninguna de estas. No es. Es decir, no es una dinastía, por eso no estamos en el régimen de los levitas, de que el hijo del sacerdote es sacerdote. No es fuerza, como el rey Saúl, que fue descartado por Dios. No es simplemente maestro, porque los escribas de la ley no se acercaron a Cristo. No es simplemente asunto de simpatía, porque Cristo se quedó sin discípulos cuando dijo lo del pan de vida y se volvió a quedar sin discípulos en la pasión. No es simplemente un gerente, porque Cristo murió prácticamente como un fracasado. Es decir, ser sacerdote en la iglesia no es ninguna de estas. Y sin embargo, un buen sacerdote, sin ser ninguna de estas, tiene algo que aprender de todas ellas. Me llamaba la atención que hace poco, mirando una cuestión sobre un obispo, me encontré lo que llaman la sucesión apostólica, que es algo muy bonito dentro de la Iglesia Católica. Pero a veces la sucesión apostólica se presenta como una dinastía, ¿no? Este es el ordenado por el que fue ordenado, por el que fue ordenado. O sea que hasta eso, ¿no? Entonces, cerramos esta primera charla subrayando lo siguiente. Démonos cuenta que el sacerdocio, el sacramento del orden, no es ninguna de estas. Y por consiguiente, y aquí entra nuestro querido Papa Benedicto, y por consiguiente, el sacerdocio nunca es oficio de un funcionario, porque los funcionarios son estos, los funcionarios son el maestro hasta que se jubila, el actor hasta que le da Alzheimer, el general mientras tiene su nombramiento, el gerente mientras arroja resultados. Es interesante oír a los primados, yo ya he oído a varios primados de los anglicanos, cómo ellos rápidamente toman este lenguaje. Por ejemplo, este Rowan Williams, el que estaba antes del anterior. Qué interesante, lean ustedes, no me crean a mí, lean ustedes el discurso de dimisión de Rowan Williams. Cómo él finalmente se da cuenta de que está el tema de los resultados. Lo cual a su vez pone un planteamiento sobre la Iglesia Católica. Porque cuando uno se pregunta, ¿y por qué renunció Benedicto? ¿No será que Benedicto renunció porque ya no podía ser suficientemente gerente? Esa es una pregunta que les dejo a los entusiastas del Papa Benedicto, de los cuales hay algunos aquí presentes. Entonces, es interesante hacerse esa clase de preguntas. Si realmente lo gerencial debe tener tantísima importancia en la iglesia. Son discusiones que están abiertas. Entonces, cerramos esta primera charla diciendo, un sacerdote no es ni un simple rey, general, maestro, ser carismático, porque si les digo amante, no sé qué piensan, no es simplemente un gerente, no es ninguna de esas, sin embargo, puede aprender de todas esas. Y un buen sacerdote, entonces, ¿qué tendrá que ser? Pues tiene que presentar algunos resultados, tiene que saber ganarse a la gente, tiene que tener clara la doctrina, tiene que tener algo de místico, tiene que saber aplicar la fuerza en algunos momentos. Eso le pasa también a los obispos. El obispo que deja que cualquier cura haga cualquier cosa, o el provincial que deja que cualquier prior o superior haga lo que se le dé la gana, ese no, tampoco sirve. Y bueno, tiene que tener alguna dinastía según el orden de Melquisedec. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.